Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación, un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes, una vez gracias por sintonizarnos en A Nuestra Salud, programa en que estamos tratando de darle fuerza a las medidas de prevención, conociendo las enfermedades que afectan a nuestra salud. Así como les digo, la prevención es la mejor manera de no enfermarnos, y si estamos enfermos o conocemos a alguien, en este programa tratamos de dar tips de a dónde acudir o qué hacer para buscar atención. Los saludo con mucho gusto, Carlos Palomera García, y el día de hoy quiero recordarles, como todos los días, que pueden sintonizarnos en Radio 102.3 de FM o por internet a través de udgtv.com, apartado Autlán. También lo pueden hacer vía Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 de FM. Háganos llegar sus comentarios, pueden hacerlo por Facebook, nos pueden hacer llegar sus comentarios, sugerencias a los teléfonos 317-382-5031 o al 317-382-6532. O bien pueden también comunicarse vía WhatsApp 317-1212-325. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de una de las muchas enfermedades que transmiten los mosquitos o zancudos, como los conocemos. Todas ellas han sido causantes de enfermedades que nos mantienen a raya. Han sido causantes de millones de muertes a lo largo de desde que se conoce, desde que se han hecho los conteos de muertes. El 26 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra el Dengue, una de las muchas enfermedades que, como digo, que se transmiten por la picadura de mosquitos infectados. Esta enfermedad está muy extendida en las zonas tropicales del planeta, y con el cambio climático están extendiendo su rango a lugares donde antes no lo había. Últimamente también se ha desarrollado de manera creciente en las zonas urbanas, convirtiéndose en un problema grave de salud pública. Esta, en particular Aedes aegypti, aquí en la región de occidente de México. Este mosquito tiene la particularidad de no solamente transmitir esta enfermedad, sino también transmite otras dos que son relativamente nuevas en nuestra región, el Zika y el chikungunya, las conocidas enfermedades emergentes. En la actualidad, más de la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer la enfermedad. Nuevamente, se encuentra principalmente en las zonas tropicales, y el cambio climático está haciendo que lugares en donde no había les sean favorables para conquistar al mosquito, encontrar lugar para transmitir la enfermedad. Cada año se producen más de 390 millones de casos, según las diferentes fuentes, de las cuales 500 mil personas son las que pueden enfermar de una de las variantes del dengue. Antes lo conocíamos como el dengue hemorrágico, ahora se le conoce como dengue grave, dengue agudo, que causa alrededor de 25 mil muertes al año. Pero para yo no estar hablando sin fundamentos, tengo aquí a alguien conocedor de esta enfermedad. Ha trabajado con esta y algunas otras enfermedades transmitidas por mosquitos. Ya tuvimos la suerte de contar con él en programas pasados. Se trata del doctor Karl Lowenberger, quien es profesor de la Universidad Simon Fraser de Canadá y que se dedica a conocer más sobre las formas como se puede reducir el contagio de esta enfermedad y otras enfermedades, como les decía. Muchísimas gracias, doctor Lowenberger. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí a Nuestra Salud. Bienvenido.
Gracias, Carlos. Siempre es un placer.
Como siempre, doctor, yo me quedé sorprendidísimo cuando lo conocí de cómo trataba a los mosquitos con tanto beneplácito, regalándoles su sangre. Lo hacía él con otros motivos, pero me gustaría que nos platicara todos aquí en, yo creo que aquí en la región todos estamos familiarizados con el dengue. Es una enfermedad que año con año las autoridades nos recuerdan que tenemos que hacer algo para evitarlo. ¿Cómo podemos, quiénes se pueden enfermar de dengue y cómo está eso de la enfermedad grave y la enfermedad normal, vamos a llamarla normal?
Cualquier persona puede tener un problema con dengue. Entonces, como ya dijo, es un virus que está transmitido por un mosquito. Más que 90% de los casos en el mundo transmitido por un mosquito Aedes aegypti. Y lo tenemos aquí en México. Entonces, este mosquito, la hembra, si está infectada, cuando toma la sangre, ella introduce, digamos, el virus al ser humano y la persona puede enfermarse dentro de una semana o dos semanas. Y en la gran mayoría de los casos hay fiebre, escalofrío. Esta enfermedad tiene síntomas en que las articulaciones sienten que los huesos van a romperse. O sea, hay mucho dolor y después de 15 días más o menos se van los síntomas y la gente vuelve a la vida normal.
Yo recuerdo cuando me enfermé, sentí que como que si hubiera pasado un tren encima de mí. No tenía ganas ni de moverme porque me dolía todo.
Exacto. Entonces, en muchos casos eso es todo. Entonces no hay problema y no hay síntomas por el resto de la vida. Pero hay que decir que hay 4 cepas del dengue. Entonces uno recibe, digamos, primera vez que tiene el dengue, tiene cepa 1, y a los 15 días hay recuperación y la vida normal vuelve. Pero un año después, 6 meses, 5 años, puede tener la segunda cepa, digamos número 2 o número 3 o número 4. Y es posible que vas a tener las mismas síntomas que la primera vez y hay recuperación, y si uno tiene los cuatro cepas, después no hay más. Pero en una gente, cuando tiene la segunda cepa, la segunda infección, en vez de recuperarse, tiene un problema con una tormenta de citoquines y muchos problemas.
¿Una tormenta de qué, perdón?
De los citoquines. Moléculas en el sistema inmune que activa todo el sistema.
Ok, son las que ponen en alarma.
En alarma, exacto. Entonces, en vez de eliminar el problema, ellos son un poco de la causa de los síntomas, que es un problema con el sistema inmune y hemorragia y la muerte.
Como si fuera una respuesta autoinmune.
Es muy parecido.
Ok.
Entonces, no podemos predecir en la segunda vez si la persona va a tener síntomas normales y recuperarse, o en 15 días morirse de hemorragia. Se puede predecir un poquito dependiendo en la edad de la persona y el orden de las cepas. Pero el gran problema en el mundo es que no podemos predecir y no podemos eliminar el movimiento de muchas personas en el mundo, porque en tiempos pasados cepas diferentes, las 4 cepas, existían en regiones diferentes del mundo.
Aisladas y no había contacto.
Exacto. Entonces, digamos, en México solamente había cepa 2 y todo el mundo fue expuesto a cepa 2, entonces no había problema. ya con movimiento de barcos con cosas importadas, con gente en aviones, mosquitos volando y todo, hay muchos movimientos y hay sitios en Sudamérica y en sureste de Asia, donde hay los cuatro serotipos circulándose en el mismo país y a veces en la misma ciudad al mismo tiempo.
¿Aquí en México hay esa cosa, de que haya los cuatro serotipos?
Al mismo tiempo no, todavía no.
Todavía no. Esperemos que no.
Esperemos que no. Pero siempre existe la posibilidad de alguien viajando a Asia o Sudamérica puede traer con ellos, sin saber, la infección y puede infectar a los mosquitos regionales.
Si a mí me pica uno de la cepa 1, ¿yo me vuelvo inmune a ese? O sea, el año siguiente me vuelve a picar uno cepa 1, ¿no voy a tener los mismos efectos? ¿O menos fuertes?
Entonces, si uno ya tiene la infección con cepa 1, ya está proyectado o ya no hay posibilidad de tener problemas por el resto de la vida.
Okay.
Ya está.
Sí, estás inmune entonces.
Exacto. Pero el problema es cuando llegan las cepas diferentes.
Entonces, me imagino que no hay vacunas por esto que estás diciendo.
Le cuento que es un cuento muy largo para tratar de explicar la historia de las vacunas. Entonces, hay muchas compañías que han metido mucha plata en la búsqueda de una vacuna que puede funcionar contra las cuatro cepas. Porque si aumenta solamente la respuesta inmune y anticuerpos contra cepa 1, es como si la persona ya tuvo una infección con cepa 1, puede tener hemorragia la segunda vez que tiene o la primera vez que tiene la infección con cepa 2 o cepa 3, cepa 4. Entonces, una compañía francesa sacó una vacuna y que dijeron que era muy bueno por todas las cepas y salió al mercado y creo que el gobierno de México lo aprobó. Y 6 meses después, con un estudio en Asia, dijo que había un problema con la vacuna porque unos niños en las Filipinas recibieron la vacuna y se cayeron muy enfermos después con la primera vez que tuvo infección con el virus. Entonces, tenía que sacar la vacuna del mercado. Entonces, hay mucha gente, gente muy inteligente trabajando para sacar una vacuna contra las cuatro cepas de dengue y hasta el momento no han podido.
Pero todavía no han podido. Ok, entonces supongamos, a mí me picó la variante 1 y ¿cómo sé si está circulando otra variante para que yo me prevenga más? Creo que sí hay conocimiento de cuál variantes están circulando en cierta región, ¿no?
Siempre cuando hay brotes y gente va a los médicos, a los centros de servicios de salud, y mucho va a sufrir con síntomas fuertes o leves.
Okay.
Entonces, una persona puede andar, tengo un poco de gripe, me duele la cabeza, tengo un dolor de cabeza, pero no es tan fuerte. Entonces, yo sigo caminando, haciendo mis cosas cerca de la casa, vienen unos mosquitos a tomar sangre en el atardecer o el amanecer y en teoría puedo ser la fuente de un brote en México.
Ahorita que estás diciéndose del amanecer y atardecer, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar ser picados por un mosquito que tenga este virus?
Bueno, hay muchos arbovirus transmitidos por estos mosquitos y esta especie de mosquito, Aedes aegypti, es un mosquito que está muy activa durante el día. Entonces, el amanecer se activa, está presente en casas y las huertas y jardines y todo. Y después del atardecer, se van a dormir en alguna parte. Entonces, durante el día hay peligro, pero durante la noche
no están moviéndose.
Es interesante también que esta especie no vuela a distancias muy largas. Entonces, dicen que si un adulto sale de un pozo o algo, un una fuente de agua como adulto, no vuela más que 100 metros de donde nació. Es decir, que si uno tiene este mosquito en la casa, alrededor de la casa, es porque uno mismo o los vecinos tienen fuentes de agua, o sea, no está limpiando bien el jardín y está tirando copitos de yogur, algo así, y se llenan con agua y es un criadero de mosquitos.
¿Las medidas que se utilizan de prevención química son efectivas? Por ejemplo, aquí en la región utilizan los camiones, una camioneta echando químicos. Yo estoy pensando, son 150 metros, pero el químico nomás se queda en las afueras de mi casa y en mi patio tengo algo con agua. ¿Va a ser efectivo? Casi sé la respuesta, pero quiero escucharla de ti.
Sí y no. Entonces, si llega el producto al mosquito, lo puede matar. El problema es que este mosquito es capaz de esconderse muy bien. Y muchas veces, en brotes que vimos en una región en Guatemala, entramos en las casas a buscar mosquitos. Había un brote y no había mosquitos en ninguna parte. Y los encontramos los mosquitos por debajo de las camas de la gente. Entonces se esconden cuando hace mucho calor, se esconden en las casas, en las partes donde no hay mucha luz y pasar el día allá.
Las bolsitas que se utilizan se me olvida el nombre, una bolsita que se pone en las, ¿es efectiva?
Sí, entonces pone en pozos de agua, gente sí. Que no tiene agua o vienen los camiones para llenar tanques, sí y no. En unos sitios funciona súper bien y matan los mosquitos y no hay problema. En otros sitios, los mosquitos ya tienen resistencia al insecticida. Okay. Entonces, si uno mira en los tanques y tiene la pastilla en la parte de abajo y hay mosquitos nadando por todas partes.
Se llama abate, ya me acordé.
Abate, sí.
Oye, Carl, creo que tú me mencionabas, no sé si se trataba del caso, que estaban trabajando en hacer algo como para esterilizar a los mosquitos. No sé si era este el caso.
Según los ecólogos, es que si estos mosquitos tienen un papel en la ecología de los animales en el campo, digamos, los murciélagos que comen insectos, en las aguas hay animales que viven de las larvas de mosquitos. Si estamos matando a los mosquitos, ya no hay fuentes de comida. Otra opción, se utiliza una bacteria para infectar los mosquitos, se llama Wolbachia, y la presencia de esta bacteria no permite el desarrollo del virus o multiplicación del virus dentro del mosquito. Entonces, en unas partes del mundo lo están utilizando para reemplazar la población nativa con la cepa nativa con Wolbachia.
Entonces, pero es experimental. ¿Ya lo están haciendo? ¿No es experimental? ¿Ya están...?
Ya lo han liberado en Brasil, en Colombia, en Australia y varios países en el sudeste de Asia. Y en unos sitios parece que está funcionando bien y otros sitios no. Y el reto de nosotros es entender por qué no está funcionando en unas regiones.
¿Cuál sería la medida de prevención que tú consideras sería más factible en lugares como aquí el occidente de México? ¿Cómo prevenir de enfermarnos?
Bueno, lo más importante es en teoría, no es tener mosquitos en la zona picando a uno. Entonces, en el amanecer, el atardecer y durante el día, si puede poner manga larga y también se puede utilizar repelentes, pero ya sabemos que con el calor de la costa, nadie quiere cubrirse claro. Mucha ropa. Entonces se puede utilizar repelentes o tal vez entrar en la casa en las horas del amanecer y atardecer.
Muy bien. Oye, una pregunta más. ¿El mosquito te puede transmitir al mismo tiempo? Sé que la Aedes aegypti también transmite el Zika y transmite el chikungunya, entre otras. ¿Te puede transmitir al mismo tiempo las dos enfermedades?
hay muchos estudios de laboratorio, pero también hay casos, digamos, en Colombia durante la época, los brotes de chikungunya y Zika, que en el mismo pueblo estaban circulando los tres virus y encontraron unos mosquitos que tenían por lo menos dos tipos diferentes de virus, o sea, dengue con Zika o dengue con chikungunya.
Entonces
sí es muy posible. Y el problema cuando hay los tres virus circulando es, como no hay drogas para eliminar el virus, solamente uno da drogas para
reducir
los síntomas. Entonces, a veces las drogas que se puede dar para los síntomas de dengue son contraindicadas para Zika o chikungunya. Entonces, el problema es cuando todo el mundo está llegando a los médicos con síntomas parecidos, es difícil por los médicos decir, debes tomar esta droga porque no se sabe si tiene dengue, Zika o chikungunya.
¿Y cómo sé yo si tengo, o sea, con una muestra de sangre, tengo que ir a que me tomen muestras para ver si...?
Exacto, los médicos pueden, o las enfermeras pueden sacar muestras de sangre y analizarlos y decir lo que tienen, pero se demora unos días.
Okay.
Y como en el caso de Colombia, cuando todo el pueblo, todo el mundo tenía infecciones yendo a los médicos, entonces no había tiempo para analizar la sangre de cada persona.
De estas tres enfermedades, ¿cuál consideras que tiene más éxito en ser eliminada a corto plazo? O si no eliminada, más controlada.
De
la Zika, el chikungunya y... Porque aquí ya ha habido casos de los tres.
Exacto. Parece que la gente está muy adelantada en los estudios a sacar una vacuna contra chikungunya, porque hay una sola cepa.
Okay.
Y también con Zika hay estudios adelantados, pero por el momento no tenemos una vacuna, pero esperamos, ojalá en 5 años tendremos una vacuna contra esos dos.
Ok. Y por último, ¿qué recomiendas hacer para que la gente no se enferme tanto por chikungunya? Ya lo mencionaste, pero así puntualmente.
En una ciudad, en un pueblo, lo más importante es no darle a los mosquitos sitios para poner los huevos y criar poblaciones altas de mosquitos. Entonces, eliminar el agua en los patios, o por lo menos botarlo cada semana para matar los insectos.
En otros lugares, dado que tú has estado en varios lugares, ¿cómo hacen esto? Aquí se le llama descacharrización.
Sí.
Y es para mi gusto, la gente ya se atiene a que es el gobierno el que tiene que hacer la descacharrización. En otros lugares, ¿cómo es el proceso de eliminación que tú consideres es más efectivo?
Pues el pueblo mismo, la comunidad misma tiene que tomar la decisión. Tenemos aquí un problema o tenemos las condiciones en que podemos tener un brote y vamos a evitar el problema limpiando, no dando las condiciones adecuadas para los mosquitos a tener altas poblaciones.
No esperar a que vengan los agentes de gobierno, uno mismo.
El pueblo mismo tiene que tomar la decisión.
Ojalá que nuestros radioescuchas que no hacen las actividades propias de la limpieza nos escuchen. Pues Carl, muchísimas gracias por... No sé si quieras agregar algo más.
No.
Todavía no nos... nos quedan unos minutillos, un minutillo. Sí nos queda más tiempo. Tenemos más tiempo si quieres abundar sobre esto que es el pan nuestro cada año, el dengue, aunque en la región, tengo entendido, ya no es temporal, ya es todo el tiempo está siendo
Ya es todo el tiempo. Si miramos hacia el pasado, también este mismo mosquito transmitaba la fiebre amarilla y era un problema grave en todas las Américas. Pero ya tenemos desde los años 50 una vacuna buenísima y entonces...
Para la fiebre amarilla.
Para la fiebre amarilla.
Que no tenemos aquí, en el occidente de México.
No existe desde Canadá hasta Panamá. Y siempre hay unos brotes más que todo en Argentina, Brasil, Paraguay. Pero casi está eliminado. Y en los años 60... La OPS, Organización Panamericana de la Salud, tuvo un programa para eliminar esta especie de mosquito Aedes aegypti de las Américas, y en los años 60 lo hicieron, y no había, en teoría, mosquitos en las Américas, pero como sabemos, no mataron a todos los insectos, entonces volvieron de otra parte del mundo o de refugios aquí en que no fueron matados a todos. El problema es que este programa tuvo un éxito, pero lo hicieron con agroquímicos, como más que todo con DDT, que tuvo un impacto muy fuerte en el ambiente. Entonces, estamos buscando medidas para reducir la población de los mosquitos, eliminar la transmisión de virus sin molestar o sin dañar al medio ambiente, porque nosotros también vivimos en estos sitios y queremos conocer esos sitios. No queremos ver tierras sin plantas y sin insectos y sin todas las cosas.
Y entonces, nosotros sin otros problemas secundarios.
Exacto.
Con razón, yo creí que nomás se había eliminado de México. Había escuchado que había sido emergente, y se eliminó y había regresado como a finales de los 60, 70, se empezaba...
Los mosquitos.
Sí, entonces, esto fue a nivel toda América.
Toda América, desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina.
Yo creí que nomás había sido en México. Y ya no se ha podido...
No, ya los mosquitos han vuelto y peor que todo, peor que nunca.
Y ya por último, de las enfermedades transmitidas por mosquitos que podrían causar más problemas si llegara el virus o el parásito aquí a la región, ¿cuál sería tú el que tú dirías hay que tener en cuenta, tener medidas de emergencia? Hay un montón de enfermedades transmitidas por mosquitos, pero de las que se sabe que están dando lata en otros países vecinos, que tendríamos que poner...
Los más importantes, de mi punto de vista, son paludismo o malaria y el dengue.
Del que ya hablamos, paludismo, sí. Malaria, que también pues es el mismo que el paludismo, y el dengue. Entonces, jóvenes radioescuchas, bueno, todos los que nos escuchan, sabemos que podemos hacer algo a favor de nuestra salud teniendo nuestras casas sin cacharros que almacenen agua. Es una de las mejores medidas, más sencillas y más con lo que nos recuerda el doctor Lowenberger. El mosquito no anda mucho, muy lejos de donde vive. Entonces, si no les damos lugar donde viva o donde se reproduzca, estamos reduciendo en gran medida las posibilidades de enfermedad. Muchísimas gracias, Carl. Espero que esta información refuerce las medidas que nuestros gobiernos y autoridades de salud hacen cada año en nuestra región. Recuerden, conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud, y una medida que ya acaban de darnos es muy sencilla. Quiéranse mucho, cuídense más. Hasta la próxima, gracias por escucharnos.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.